Dallas, Fort Worth, Grand Prairie.
Recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Para siempre su misericordia. Ok, hoy voy a empezar una serie que creo que les va a gustar. Y tengo una instrucción específica de parte de Dios para enseñarla, cómo hablarla, etcétera. Así que usted, si usted pone atención y depende sobre todo del Espíritu Santo, le va a ayudar. La serie se llama Religión, Relación o Religión. Relación o Religión. Ok, antes de ir a la Biblia, voy a dar unos versículos que ya algunos de ustedes han oído y ya saben, pero de todas maneras la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de todas maneras, lo voy a repetir, pero quiero que oiga esto. No sé si usted sepa, pero la palabra religión no está como tal en la Biblia. Dios no tiene nada que ver con religión. Muchas personas van a batallar con esto, que digo, porque para ellos la palabra religión está muy asociada con Dios. ¿Sí? Para ellos siempre es, ¿cuántos de ustedes le han preguntado, ¿y de qué religión eres? O, eres de la religión cristiana. Entonces, no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver con religión, Dios no es religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dices tú, ¿no? No. Lo que voy a ver en la primera sesión se llama ahí va a aparecer. La verdadera razón de la salvación. La verdadera razón de la salvación. Esa es la... ¿Qué contrario a lo que hemos predicado como cuerpo de Cristo? Estoy hablando como el cuerpo de Cristo en general. ¿Qué contrario a lo que decimos, creemos, hablamos? Si te fijas, muchos cristianos creen cosas, dicen cosas, hablan cosas que ni siquiera están en la Biblia. Yo veo que hacen cosas cristianas, ¿ves? Este año ha sido más relajado en cuanto a viajes y viajar por otras partes y todo. Predicar en otros lugares, creo que lo estoy disfrutando. Estoy haciendo cosas en casa y aprovechando cosas que el Señor me dirigió en mi negocio que tengo con animales, etcétera. Pero bien, he aprovechado para estudiar más, estoy así. Muchas cosas, he estado ocupado y hemos estado orando y recibiendo de Dios y cómo alcanzar, cómo el Señor nos va guiando, etcétera, 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 etcétera. Pero mi punto está así, que recordando había cosas, por ejemplo, ¿dónde tú ves en la Biblia que cuando el Señor a través de una persona entrega una palabra o algo, tenemos que hacer ruidos raros, movernos raramente? ¿Ves tú en la Biblia algo? O sea, así como, ¡oh, sí, dice el Señor! Una vez estaba... Este hombre, ni me acuerdo, ni me bendijo lo que el Señor me... Si fue de Dios lo que me dijo a través de este hombre. Casi se sube arriba de mí, yo estaba así, aquí lo tenía así, en una iglesia en Sierra Vista. Yo estaba hasta asustado, decía, ¿este me quiere besar o qué? Me escupió la cara. Sí, ¿qué no piensas que si el Señor te va a decir algo o a través de mí, no piensas que te puedo decir, hermano, hermana, creo que el Espíritu de Dios está diciendo esto y te lo puedo entregar normal para que lo entiendas? Que hacer rollos y... ¿Sí? Total que hasta el día de hoy, no sé ni qué me habló el Señor, si fue el Señor. ¿Sí me expliqué? Entonces, y voy a repetir parte de lo que hablé el domingo, si vieron la enseñanza del domingo y todo eso. Y la única razón que una oración no va a servir, si yo oro, Nubia, oramos por usted, lo levantamos en oración, la única razón es porque usted no está haciendo lo suyo. No está respondiendo a Dios. ¿Amén? Ok. ¿Relación o religión? Antes de ir, quiero que vaya a Santiago, porque alguien podría decir, ¿cómo no? Ahí dice en la Biblia, ahí dice religión y todo eso. Entonces, vamos a ver ahí, en el capítulo 1 de Santiago. Y quiero ver esto. No, no es cierto, no es el capítulo 1. ¿Dónde está? Si alguno se, sí, no, si alguno se cree religioso, no estoy a ver. Es en Santiago, pero es la única parte donde está esa palabra. Y ahorita me acordé, ni siquiera le iba a mencionar, pero gracias a Dios que me acordé que aquí dice que lo que es la palabra. ¿Eh? 1.26 es, así, oh, aquí está. 1.26. Que tengo toda rayada mi Biblia aquí. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Luego, verso 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Nota, la religión. Si alguno se cree religioso, luego vuelve a mencionar religión. ¿Se fija esa palabra ahí? Pero esa palabra, lo único que quiere decir, o que se traduce también, se traduce como piedad, o si alguno se cree espiritual, pero no religión como lo... como lo ocupa el hombre, religión. Oh, hay muchas religiones, me han dicho. Oh, es que esta es mi religión. ¿Le han dicho usted así? Yo, así queremos en nuestra religión. Entonces, como que Dios se tiene que someter a los preceptos del hombre. El hombre cree de esta manera, el hombre, la religión esta otra religión. En una te echan agua bendita, en la otra te dicen, te hacen así, en la otra te dan una patada, en la otra te escupen, en la otra. Y entonces, ¿y dónde está en la Biblia eso? Porque Dios nunca vino a traer religión. Jamás. De hecho, Dios detesta la religión. La palabra religión, de la palabra del latín, es la palabra re, como por ejemplo, tengo que rehacer la cama. ¿Has dicho eso? Porque no la compusiste bien si la compones. Dice, tengo que rehacer la cama. A mí me gusta mi cama descompuesta y a Nubia no. Yo siempre he estado batallando. Porque compone la cama, yo no la quiero componer, pero entonces a veces tienes que rehacer la cama, ¿sí? Rehacer algo, re, es un prefijo. Y luego la palabra ligión viene de ligar. Entonces si buscas, si entiendes esa palabra, quiere decir volver a amarrar o volver a estar atado. Y la Biblia dice, en el Evangelio de San Juan, dijo el Señor, si el Señor, dijo, os libertare, ¿seréis qué? ¿Verdaderamente qué? Libres, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es imposible que nunca iguales o pongas a Dios con religión. Óyelo bien, Dios detesta la religión. No los religiosos, Dios ama a la gente, pero Dios detesta la religión. ¿Amén? Ok. Ahora vamos al tema que se llama la verdadera razón de la salvación. Ya voy a empezar. Oh, déjame decirte otra cosa, otro punto, para algunos que apuntan cosas. Es esto, mira. Si entiendes relación y fluyes en ella, vas a operar en una fe fuerte siempre. Tu fe va a estar fuerte. ¿Oíste? Sí, otra vez, si entiendes relación y operas en ella, vas a operar siempre en una fe fuerte. Por lo contrario, si tu relación está débil, tu fe va a estar débil. Amén. No va a haber otro sinónimo de fe, es confianza. No va a haber confianza en Dios. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Si entiendes esto, se va a acabar las discusiones que tienen mucha gente en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, que si tengo que hacer esto, que si tengo que servir, que si tengo que ir a la iglesia, que si tengo que diezmar, que si tengo que dar, que si tengo, que si tengo, que si tengo, que si tengo, que si tengo y tengo y tengo que hacer esto porque Dios me ame, tengo. Se acabó todo eso. Simplemente vas a empezar a fluir y hacerlo nada más porque quieres hacerlo, porque te nace en tu corazón hacerlo, porque has aprendido a oír la voz de Dios. Entonces eso se llama fe, actuar. Pero yo he visto gente que por años actuaban en cosas, pero ni siquiera las creían. Dice, ¿cómo sé que no las creo, hermano Jesús? Pues como hablas. Checa tu boca. Cuando tienes una relación con Dios, aprendes a oír a Dios aquí. Por eso dije en la última serie, mencioné algo y siempre me gusta clarificar, porque yo sé, hay veces hay dudas, preguntas, gente, oh, o sea que esto, dije, en este sentido, relación es más importante que fe, o toma el lugar, porque relación te va a ayudar a oír. Una vez que oyes de Dios, entonces sabes usar fe. Durante esta serie les voy a poner varios ejemplos. No dije que necesariamente relación es más importante, pero en el sentido de que si no sabes oír la voz de Dios, ¿cómo vas a poder de verdad caminar por fe? Nada más vas a hacer repeticiones vanas, por eso ya fui curado, soy más que vencedor, esto. Y cuando viene un problema, una situación, no te fijas una cosa, en todos los cristianos pasa esto, y aún en nuestro campo de la fe, lo he visto por años. Pasa algo, pasa una situación en sus vidas, y luego los puedes ver cuando se desbaratan como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos. Son la gente más emocional, son la gente más carnal. Si se enojan, lloran. Si están tristes, lloran. Si están bajo presión, se sueltan llorando por todo. Yo lloro, pero de gozo. A veces lloro cuando estoy en la presencia de Dios orando. A veces estoy intercediendo y se me salen las lágrimas, estoy orando así como dije interceder la vez pasada, como lo expliqué, o es el Espíritu Santo intercediendo a través de mí, más mejor dicho todavía. ¿Te acuerdas que te dije? Usa tu cuerpo, hay diferentes, a veces hay gozo, a veces hay, puedes ver el Espíritu de Dios empieza a gemir, con gemidos indecibles, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando cuando cristianos, cuando se sienten bajo presión, inmediatamente lloran, se enojan, lloran. Les empiezas a decir algo y se enojan y... ¡Ay, esto ya va! Le digo, ¿por qué te enojas? Le he dicho a gente. Pues sí, es que esto y esto. O sea, ellos quieren justificar su carnalidad. No tienen una relación con Dios, no pueden caminar por fe. No pueden disciplinar sus emociones, su cuerpo, sus mentes. Porque necesitas fe y disciplina. Para ejercer dominio propio necesitas fe. Para orar en lenguas necesitas fe. Pero necesitas desarrollar esa relación con Dios. ¿Amén? Amén. Vamos por partes aquí. Vaya a Jeremías, capítulo 9, en el versículo 23. Jeremías 9, 23. ¿Jeremías qué? 9, sí, 9, 23. Ajá. Mira lo que dice. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nota, dijo el Señor, no te alabes en eso, no te alabes en eso. No te alabes en el carro y la casa nueva. Dios quiere que tengas esas cosas, pero hay veces los cristianos, igual, voy a estar hablando mucho de relación. Muchas veces hay cristianos que ni siquiera lo disciernen. Son los cristianos más codos y más agarrados en sus iglesias. Y sin embargo, siempre andan, según ellos testifican lo que tienen, pero mis hermanos, la gente te ve. No te la creen, a veces hay algunos cristianos que según ellos testifican, o testificas o estás presumiendo. Pero dice aquí, mira, no te alabes en eso, porque fíjate una cosa. Si espiritualidad tiene, y yo creo en prosperidad financiera, se ve pobre esta iglesia, se ve pobre, la verdad, se ve pobre. Necesitamos megadólares para todo lo que Dios está haciendo, televisión, radio, etcétera. Una persona de aquí me estaba diciendo que su contador o su abogado, no me acuerdo cómo, que se asustó cuando le dijo, esto das en la iglesia el 10%. Wow, si hubiera visto lo mío, ¿cuánto doy? Yo doy el 70%, si hubiera desmayado. Pero eso tiene que ver con relación. Relación con Dios va a activar el amor y la fe. ¿Oíste? Dije, relación con Dios va a activar el amor y la fe. Va a activar gracia y fe, que es lo que es la unción. Si no, vas a ser un perdón la palabra, un cochino religioso nada más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La unción! ¡La unción! ¡La unción! ¡La unción! ¡La unción! ¡La unción! ¡Uy! ¡Sentí la unción! ¡Uy! ¡Sentí esto! ¿De verdad? Y esos son la mayoría de la gente, son así, son los que más causan divisiones. Son los que les hablan a los hermanos en las sus iglesias. ¡Salte de ahí! ¿De verdad? Puro rollo, ¿te fijas? Cuando tienes relación con Dios, otro, para que me ayuden a apuntar. Para que me ayuden, porque créeme, todas estas cosas, luego te voy a dar otras noticias buenas más adelante. Tiene que ver con... Otra cosa que produce relación con Dios, produce temor de Dios. Temor no quiere decir miedo, pero temor, quiere decir, está hablando de un alto respeto a Dios. Relación va a producir un temor a Dios, vas a caminar en el temor de Dios. ¿Sabes por qué? Estaba leyendo, voy a empezar ciertas sesiones los lunes de Reino y Gobierno, de todo lo que está pasando en la nación. Este muchachito, ¿no? Me acuerdo, para él tengo todo en mis archivos. 16 años, en Canadá. Lo arrestaron, están con problemas, y su escuela, hizo que su escuela es una escuela católica, y aún así lo han hecho bullying y lo han arrestado porque él dijo que está mal eso de estar promoviendo homosexualismo, y que un hombre, y dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y Dios hizo hombre y mujer, punto. 16 años. Ese niño le pone más ejemplo a muchos cristianos. Ese niño tiene una relación con Dios. Y dice que él es un cristiano nacido de nuevo. Pero muchos de nosotros no vamos a hablar eso. Verás, ponte en las redes sociales tú. No, porque estoy esperando que pase mi cumpleaños, hermano. Después de mi cumpleaños, para que me manden felicitaciones. Porque si no, dos o tres. Mis amiguis me van a bloquear. Veas, no hay relación con Dios. Hay temor del hombre en lugar de tener temor a Dios. Relación con Dios te provoca de nuevo seguridad. Estás seguro, sabes quién está contigo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿No te fijas el paquete de la sociedad que vivimos ahora? Nomás aquí, velo ahí en Douglas, en Agua Prieta. Cualquier pelusa se compra un carro nuevo y ya se creen la gran cosa. Traen la música a todo volumen. Se creen lo más... ¿No has visto los peinados que usan ahora algunos en las escuelas? Aquí así, en un tupé, así los hombres. Algunos de por sí están más feos, le pegan más feos que una patada en la boca del estómago a las 2 de la mañana. Y todavía se peinan así. Digo, ¿qué es eso? Una vez estaba en Phoenix, ¿ves? Y traía una gorra que decía Trump. Y entré a un Walmart. Y andaban como 3 chavalitos, 3 adolescentes así. Y se me quedaron viendo así. Y luego... Le dije, ¿what? ¿Qué? ¿Por la gorra? Le digo, ¿qué tiene mi gorra? Está bonita. Le digo, mire ustedes, ya se vieron en el espejo con esos peinados hasta aquí. De por sí están feos. Le digo, luego así, le digo, pues, le pegan un susto al miedo. Amén. Dios mío, qué bueno que Dios los ama. Uh-huh. Ahora, nota, verso 24. Hoy las modas de ahora, entre más feo eres más aceptado. Y más raro, y todo eso. Ajá. Ya les dije, si quiere el gobierno quitarles las estufas, ya les dije cómo le hagan. Ah, ya les dije, ¿verdad? Nomás dile, no, es de gas, te van a decir, está contaminando. Lo del cambio climático y todo eso. Diles, te la vamos a quitar por eso. No, la mía es de gas, pero se identifica eléctrica. Entonces ya no te la van a quitar. Jeremías 9, versículo... Luego 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, nota, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. No lo vas a entender si no lo conoces, no lo conoces cómo piensa, qué es lo que Dios piensa. Si quieres saber cómo Dios piensa, aquí está, mira, aquí está. ¿Qué Dios opina? Aquí está. Cuando tienes una relación con Dios, sabes oír. Sabes oír. Sabes oír. Cuando tienes una relación con Dios, hay más revelación de tu palabra, de la palabra de Dios. Cuando el pastor está hablando en general con todos los cristianos, cuando el pastor de esa iglesia está hablando, las ovejas entienden. Porque es el Espíritu de Dios hablando a través del pastor. ¿Ves? Y las ovejas entienden. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas, ¿qué? Quiero, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la, entonces, vamos a ver la verdadera razón de la salvación aquí. ¿En conocerme y en qué? Y en entenderme. Ahora, vaya un momento a Filipenses. Capítulo 3. Yo oí esto. Yo oí de Dios hace años. Yo oí, y en las próximas sesiones le voy a hablar de mi relación personal con el Señor Jesucristo en esta serie. No clamo que ya lo sé todo, ni clamo ser el vivo ejemplo, ni nada de eso, pero los resultados han sido maravillosos en estos últimos años. Porque es algo personal, es algo... ¿Amén? Pero tienes que saber oír. Cuando oyes... Es tremendo. Filipenses capítulo 3. Quiero que empezar a leer, antes de empezar, te voy a decir en qué versículo, quiero decirles el contexto de esto. El apóstol Pablo estaba hablando de cosas que él tuvo antes de servirle a Dios y nacer de nuevo. Así bien rápido, el apóstol Pablo venía, según datos históricos, de una familia acomodada. O sea, nunca fue pobre, eso es una. El apóstol Pablo era judío, pero nació en Tarso de Cilicia. En ese tiempo, Tarso estaba bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, tenía ciudadanía romana también, aparte de ser judío. Y aparte de vivir muy bien, hablaba varios idiomas. Aparte del hebreo y el arameo que hablaba, hablaba griego, que era el idioma, como hoy el idioma oficial es el inglés. En aquel tiempo era el griego. Entonces, Pablo hablaba algunos dialectos de todas esas regiones donde anduvo y ciertos idiomas. El apóstol Pablo estuvo preparado así como si tuviera 2 o 3 doctorados. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando era un centurión romano, que era Saulo de Tarso, porque era de Tarso de Cilicia, Saulo de Tarso, cuando era Saulo, entonces... trabajaba para el gobierno romano y andaba persiguiendo a los judíos, encarcelándolos, matándolos o dando orden de que los mataran. Él estaba ahí, dice la Biblia, ahí estaba cuando él autorizó la muerte de Saulo, de Esteban, perdón. Lo apedrearon y él estaba ahí viendo y él nunca paró nada de eso. Y ahí estaba él. ¿Y sabes qué hizo? Dice la palabra de Dios, que, y datos históricos más bien, bueno, y también podemos deducir por la palabra de Dios, trabajaba para el gobierno romano y tenía un alto cargo. Pablo era respetado, era Saulo, era respetado en el gobierno romano. Era muy respetado. Entonces, digo esto para que lo entiendas. Y era muy estricto de la ley judía, era un fariseo también, estaba dentro de la secta de los fariseos. Fariseos aquí en Sonora, para nosotros en Sonora, los pueblos pensamos que se visten raro con unas cobijas y todo eso. No, actualízate, paisa, por favor. ¿Ok? Actualízate un poco, por favor. Estamos hablando de una secta religiosa. Algunos de los maestros de la ley y todo eso, ¿sí? Entonces, mira lo que pasó. Dijo esto. Quiero que vayas ahí a Filipenses, por favor, en el capítulo 3. Sí, porque ahí vamos a ver algo. Filipenses, capítulo 3. ¿Ya lo entendió esto? Para este tiempo ya era Pablo, ya le servía a Dios, etcétera. Entonces, ¿no es lo que dice? Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando Pablo escribió esto, Pablo ya había caído de la gracia del imperio romano. Ahora él era enemigo de los romanos, era enemigo del emperador, era enemigo del gobierno romano, y estaba encerrado cuando Pablo escribió esto en la cárcel en Roma, y le habían dicho a Pablo que ya lo iban a matar, que no iba a salir vivo de ahí. Y Pablo varias veces dijo, y creo en el capítulo 4 dijo, y ya le habían dicho, te vamos a matar, Pablo. Y él, gloria a Dios, me imagino que le vendían los soldados y pronto te vamos, ya se está preparando la ejecución. Se refiere a que los agarré y les daba un beso. Ay, gloria a Dios, ya me vas a mandar con el Señor Jesucristo. Por eso dijo, ¿por qué crees que dijo aquí en el capítulo 1? Dijo, para mí, en el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, me matas, veo a Jesús más pronto, cara a cara, vivo, sigo sirviéndole. ¿Cómo puedes destruir? ¿Viste que Pablo dice, y Pablo estaba deprimido en la cárcel? Con depresión. Y si es honesto y es observador, ¿cómo nos hace falta a los cristianos, la verdad? Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros, para ustedes, es seguro. Verso 2. Guardaos, y luego mira lo que dijo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. No le dijo a tu vecino que tiene un perrito chihuahua, guárdate de los perros o algo así. No estaba hablando de eso. ¿Sabes quién eran los perros? Los fariseos, los tradicionales, los que obligaban a la gente a circuncidarse para entrar en pacto con Dios. Todavía que estaba en el bote y lo iban a matar, no se aplacaba Pablo, no era para decir, oye, habla, que no estás en depresión, habla más lindo. No, porque te dije ahorita, relación produce confianza, relación produce denuedo. Eso es fe, entonces fe viene por añadidura. Dije, fe viene por añadidura. Fe, entonces, te da un denuedo. Si soy más que vencedor, creí, por lo cual hablé. ¿Qué no digo? En Cristo soy más que vencedor. Más a Dios gracias, Romanos 8:37. Más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Me apaga uno de esos, por favor. Wow, qué bendecidos estamos. Amén. Es con uno, yo creo que lo... Ahora, mira lo que dice. Gracias. Note. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Y hoy en día puedes ver la sociedad dándose paquete y cristianos admirando a toda esta gente que famosa y que sale en la televisión, y que porque esta mujer tiene una cinturita así, unas caderas así, un busto así, una trompa de este tamaño, porque es la moda ahora, ¿ves? No dije que andes con la unción de la chimoltrufia tampoco, pero nota lo que dijo aquí, nota, no teniendo confianza en la carne. Un día vamos a estar todos delante del Señor, unos para bien y otros para mal, el mundo. Pero todos nos vamos a dar cuenta que todo lo que esta gente promueve, que los Grammys y que esto y que el otro, y shows y mujeres casi, si eres de Sonora me vas a entender, casi bichis, desnudas, encueradas. Y todo eso que admira a la gente es vano delante de Dios. Si no le interesa nada eso. Un día te vas a dar cuenta qué tan bajo es todo eso para Dios. Y muchos cristianos admiran a esa gente, quisieran ser como esa gente, cuando tienen a alguien millón de veces mejor que cualquier persona aquí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahora Pablo dijo, te voy a también de qué confiar en la carne. Y se quiso poner un poquito carnal. O sea, en otras palabras, se bajó el nivel de ellos. Entonces, nada más les dijo un poco de, a ver, dijo, bueno, si ustedes confían en la carne, bueno, vamos a ver quién gana aquí. Y le dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en ese caso, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, entonces le dijo, yo más. Y luego les dijo, ¿ves? Hoy en día está de moda, ¿ves? Compañías que te dicen tu ADN y de dónde vienes y todo eso. ¿Para qué? Digo, ¿cuál es el propósito? ¿Para jactarte y darte madera de qué eres o qué? ¿Tenía algún propósito? Nada de malo en eso, pero tiene algún propósito. Mi familia fue parte de mi familia donde yo fue bien longeva. Yo me lo sé sin tener que hacerme ADN. Porque los conocí a algunos de ellos. ¿Ves? Pero, pues, qué bien, gloria a Dios. Y luego, ¿te fijas? Nota. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo, yo más. Yo más. Luego dijo, circuncidado al octavo día. Lo que le quiso decir era que él era un judío que guardaba la ley al pie de la letra. Pues nadie lo guardaba, pero según ellos en la carne, ¿ves? Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Era uno de las 12 tribus. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, cuando le dijo hebreo de hebreos, él le dijo, soy hebreo puro, no soy hebreo con samaritano o algo, hebreo de hebreos. Nota. En cuanto a la ley, fariseo. No cualquiera era fariseo. En la carne, digo, eran hombres muy inteligentes, sabían la ley y todo eso. Para Dios era basura, pero para para entre ellos. Era lo máximo. Y luego dijo, en cuanto a celo. Dijo, si quieren que otros son celosos, dijo, aquí más yo. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, ¿qué es? ¿En qué? ¿La justicia qué es qué? En la ley, te fijas, no era en la justicia de Dios. No era en la justicia que es en la fe en Cristo. Nota. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? Irreprensible. Luego dijo algo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque no cualquiera tenía estas cartas de presentación en ese tiempo. No cualquiera tenía esas cartas de presentación. Amén. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hablo o no lo hablo? Bueno, luego lo busco. Pero si ves algo de esto, el apóstol Pablo tenía unas cartas de presentación bien tremendas. Pero no, ¿qué dijo ahí? Versículo, ¿dónde estoy? ¿Tres qué? Ocho. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como, ¿qué? Pérdida. ¿Por qué? Para pérdida, por perjuicio también quiere decir pérdida. O por daño, hasta me hacen daño esas cosas, dijo. ¿Por qué? Por la excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo. ¿Qué dijo ahorita? En conocerme, dijo Dios a través de Jeremías. En conocerme. Y no vas a poder conocer a Dios si no es a través de su palabra y a través del Espíritu de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si no pasa tiempo usted con el Señor, si no ora, si no... Estas cosas son importantes, estas cosas no estamos hablando orar para que Dios me ame, orar para... No, estás consciente de la presencia de Dios. Nota. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y lo dijo mi Señor. Le pudo haber dicho, era una carta a los filipenses, le pudo haber dicho a nuestro Señor, hermanos, nuestros, te fijas, le estaba hablando de hermanos. Sin embargo, ¿a qué sí? No, que no empezó en el verso 1 diciendo, ¿cómo empezó en el versículo 1, 3, 1? Por lo demás, ¿qué dijo? Hermanos. Entonces pudo haber dicho, nuestro Señor, ¿a qué sí? Pero él estaba hablando en base a una relación personal, dijo, mi Señor. Muy pocos, de verdad. Muchos cristianos son salvos, son hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo no es su Señor. No que no sean salvos, pero digo Señor de señorío, de que se sometan a Él. Por eso muchos cristianos van a sus iglesias cuando ellos quieren ir, cuando tienen tiempo, si otra cosa nos atravesó, oran cuando tienen tiempo, dan si les sobró algo. ¿Te fijas? Porque no hay relación. No oyen la voz de Dios. Alguien grite mi amén por este lado. Sí, para saber que están vivos. ¿Fuego? Dos veces. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A ver de allá que... Grítenme algo de aquella sección. Allá. ¿Están vivos? Amén. Sí. Gloria a Dios. Ok. Aleluya. Es la razón, hermanos. Tú decides, no Dios. Es porque no hay relación. Pero cuando hay relaciones, tengo oídos para oír, Padre. Porque si te fijas, Pablo aquí tenía una... En lo natural, ¿quién quiere dejar eso? En el gobierno romano. Pudo haber llegado a ser gobernador, tal vez. Procónsul, todas esas cosas. Todos esos cargos que había ahí. Y luego dijo, mi Señor, por amor del cual, usó dos palabras en el verso 8, la primera, pérdida, y luego dijo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué perdió? Todo esto. Ya la gente no lo veía así. Lo veía como un traidor a su pueblo, a los judíos. Lo veían como un loco. Había perdido todo financieramente. Pero más adelante, por eso le dijo, mi Dios. Ya no era el gobierno romano. Mi Dios. Ya no era su trabajo. Sí, Dios usa nuestro trabajo, pero ten cuidado de poner tu mirada en eso. Es mi Dios. Mi Dios. Mi Dios suple lo que nos hace falta, gloria a Dios. Mi Dios. Mi Señor, dijo aquí, mira. Entonces, cuando entiendes relación, es bien fácil oír. Y yo me acuerdo una vez hace ya algunos años atrás, ya bastantes, algunos años atrás, lo único que yo tenía en la cuenta en aquel tiempo, no me acuerdo si eran $10,000, era todo lo que tenía o algo así. Era todo lo que tenía. Y estando aquí en el servicio ahí, estaba alabando al Señor ahí para terminar el servicio, y me dijo, quiero que des todo, no y tú den todo lo que tienes ahí en la cuenta. Y yo estaba, oh, te amo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que esto, ¿eh? Y te reprendo, Satanás. Gracias, Señor, te amo. Quiero que des todo lo que tienes en la cuenta de banco. Señor. Ya sé, primero creí que era el diablo, pero ya vi que eres tú. Señor, es todo lo que tengo. Me quise excusar. Dijo, ya sé. Por eso no te pido que des más. Amén. ¿Y sabes qué? Se necesita fe ahora para hacerlo. 20 pasos para una fe fuerte. Aprende a oír, nomás necesitas uno y luego actúa en ello. Y vete a la palabra de Dios. ¿Eh? Poco después de eso, meses después, me habla la señora Denham en la casa donde vivo ahora y que la estaba rentando. Me dice, Ignacio, quiero hablar contigo. ¿Puedes venir a mi oficina? Sí, señora. Yes, ma'am. ¿Dónde andas? Aquí estoy enfrente de la casa. ando paseando a mis niños en la yegua. Estaba Anthony y Summer chiquitos. Bajé a Anthony y Summer, fui de sencillé la yegua y se la montó en el lugar y fui a la oficina donde estaba ahí. Me dijo Ignacio, primeramente dijo, ya me arrepentí delante de Dios y te quiero pedir perdón a ti, a Nubia. Dijo, porque he sido desobediente. Oh, wow. Y luego me dijo, ya no me tienes que pagar renta. ¿Me vas a correr ya o qué? ¿Cómo? Me dijo, la casa es tuya, te la regalo. Te fijas, si no hubiera obedecido, esa fue semilla para eso. Tiempo después, menos de un año que había dado ese dinero, estaba en Los Ángeles, California, con el doctor Frederick Casey Price. Y al final dijo Manberry, Ignacio, Nubia, sweetheart, vénganse aquí. Enseguida de lo que es el domo, ahí un lugar así como para, como un gimnasio o algo así que tienen ahí para jugar los jóvenes deporte o algo así. Y pusieron mesas y todo eso. Y estaba sentado ahí. Y estaba platicando yo con el doctor Fred Price aquí. ¿Sí? Nubia estaba aquí. Manberry estaba para a un lado de Nubia. Creo que yo estaba en medio así. Yo estaba hablando con Dad Fred. Y en eso oí que Mam le preguntó a Nubia, porque ellos me llaman a veces muy sofisticado, Ignacio. Ignacio, qué lindos. Y dice, le preguntó cómo se deletreaba mi nombre. Bien. ¿Qué? Entonces Nubia le dijo, ¿cómo? Pero yo estaba hablando con Dad. Ya puse más atención a lo que estaba diciendo Dad. Y yo seguía unos días platicando. Cuando fuimos al hotel, Nubia me dijo, ah, me dijo, Mom me dijo que te diera esto. Eran $4,000. Un cheque a mi nombre. Saliendo de ahí, un pastor que se llamaba Anthony Herring me dijo, ¿vas a venir al servicio de la tarde? Pues claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué preguntaban eso? Porque muchos de los ministros y familias que iban a esa conferencia, como venían de fuera, iban a Los Ángeles, iban a Disneylandia y todo eso. Entonces en el servicio de la mañana no iban, se iban shopping a Hollywood y a esto y al otro, pero no nosotros. Nosotros habíamos oído del Señor. Vas a ir y vas a apoyar y vas a estar ahí en todos los servicios. Relación. ¿Lo estás oyendo? Y era un servicio de la mañana. Y me dijo el pastor Harry, me dijo, are you coming tonight? ¿Vas a venir esta noche? Y dije, yes, sir. It's okay. Me dijo, I believe, dijo, the Lord told me, I have something for you, me dijo, si tengo algo para ti. Ah, ok, está bien, ok. No sé qué era, nunca me dijo qué. Si luego me dijo así, ¿dónde estás sentado en esta área? Luego me dijo, I'll look for you, yo te voy a buscar. That's it, ¿te fijaste? Bueno, ya se me había olvidado en la tarde, o sea, no, uy, sí, tengo que ir porque, no, se me había olvidado. Empezó la alabanza y todo eso cuando se acabó el servicio ya, después. Vino él y me dice, sacó un sobre blanco así. Y me dijo, el Señor me dijo que te diera esto. Eran $1,000. 10 billetes de 100. Yo sembré 10,000. Ya me habían regresado 5,000 de eso y aparte me habían dado la casa donde vivo. Relación, fe. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y lo tengo ¿por qué? Basura, la palabra basura del griego, como fue traducida la Biblia aquí, quiere decir excremento. Hay gente que se jacta por cuántos excrementos tienen colgados en sus paredes. Títulos y cargos y esto y el otro. No digo que los rechaces, cuélgalos ahí, dale gloria a Dios, es Dios el que es. Pero hay gente que se jactan. Se dan paquete. Ven a mi oficina, te voy a enseñar los excrementos que tengo colgados ahí en la pared. Para ellos es, se llenan la boca. ¿Sabes por qué? No hay relación. Una persona que no tiene relación nunca, nunca, nunca le va a dar gloria a Dios. Oh, entonces, ¿qué hago con mis títulos y esto? Los tiro. No, yo no dije eso. Oye, ¿le estás dando gloria a Dios? ¿De dónde lo que tienes y dónde vienes? ¿Sabes qué le dije? Esto, le digo, Nubia, todo esto que está pasando ahorita tiene que ser de Dios. Es Dios. ¿Sabes lo único que tú y yo hacemos? Por fe, seguir su plan. Pero es Dios. Es por eso que la vez pasada, cuando terminé la sesión pasada, ¿por qué oro así? Fue como el Señor me dijo, y ahí está en la Biblia. Así vas a orar por la congregación, así vas a orar por tus socios. Ahora entiendes por qué no soy de redes sociales. Tengo orden del Señor. Por eso no pierdo mi tiempo en esas cosas. Pero a mí no me ha dicho, te aseguro, conociendo mi Dios, que si le indagaras tal vez te dijera algo similar. Pero no nos conviene oír, ¿ves? Nota. Quiero que veas esto. Nota versículo 8 que usó la palabra por la excelencia del conocimiento. Yo le hubiera preguntado al apóstol Pablo. Hermano Pablo, a estas alturas, que ya tiene más de 20 años sirviéndole al Señor en el ministerio, que se le reveló casi la mayoría del Nuevo Testamento, todavía está hablando, nota, del conocimiento, de conocerlo más, verso 9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, ¿no teniendo qué? Mi propia justicia. ¿Cuál era su propia justicia? Lo mencionó en el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley. Pero dijo, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ahí lo vuelve a mencionar en el 9, sino la que es la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la confianza en lo que Él ha hecho en su obra terminada y en su amor incondicional. Versículo 10, a fin, o sea, con el propósito, todavía dice, de conocerle y el poder de su resurrección. Gloria a Dios. A esas alturas. Sí. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Yo creo que todos ustedes la saben contestar. Pero, ¿cuántos? La voy a hacer bien. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Que cada cristiano, ¿estás de acuerdo? Oiga esto, cada cristiano nacido de nuevo tiene dentro de él y de ella la habilidad de tener una relación con Dios. Iba a estar de acuerdo, ¿verdad? Por el nuevo nacimiento, porque tiene el Espíritu Santo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no todos tienen una relación con Dios? Porque la relación con Dios tienes que buscarla. A ver, bilingües, ayúdenme. No, mejor, si lo estoy diciendo bien. En inglés diría, you have to pursue it. pero pues no la puedo, pursue, a veces se traduce perseguir. Pero pudieras decir, tienes que perseguir a esa relación. Tienes que pero yo sé que hay otra palabra más correcta, pero tienes que presionar, buscar esa relación con Dios. Él no te va a dejar. Él está ahí, pero estamos muy ocupados. Tenemos otras cosas que hacer, la novela. Apúrate, Señor, si me quieres hablar, apúrate. Tienes 10 minutos para decirme todo lo que tengas que decir. Pues en 10 minutos empieza mi show, mi novela de fornicación, adulterio y sexo. Apúrate. ¿Cree usted que si todo, cada creyente, hermanos, póngase a pensar, yo te lo aseguro, no existiera la palabra división entre los cristianos, no existiera las divisiones en las iglesias, no existiera la envidia y los celos entre los servidores, porque cada quien iba a estar seguro de su relación con Dios? Y voy a decir algo, yo sé que puedo confundir a algunos, así que apunten las preguntas, eventualmente voy a tratar de contestar todo y voy a, como dije, estoy dependiendo del Señor. Dios, yo enseño, estoy enseñando una serie, gracias, llamados, funciones y asignaciones, tiene que ver con servir a Dios, y etcétera, y creo en eso, y he enseñado ministerios de ayudas, y creo que soy fuerte en ese tema también. Pero les voy a decir algo que a algunos va a ser una nueva arruga en su cerebro. Dios no quiere tu servicio. Dios te quiere a ti. Dios te ama a ti. Amén. Relación produce servicio. Y no al revés. Relación con Dios, que es por fe todo esto, porque tienes que tener relación con Dios que no ves. Relación produce servicio y no viceversa. La gran mayoría de los cristianos sirven por varias razones. Sirven porque, no soy, yo he oído gente así, mira, es que yo le sirvo a Dios, hermano, porque no me quiero sentir inútil. Yo vengo de la religión donde gente decía, yo no quiero estar aquí calentando las bancas. ¿Oyeron eso? ¿Han oído eso ustedes? Yo no puedo estar aquí calentando las bancas. Dios no está interesado en su servicio, no está interesado en mi servicio. Dios está interesado en tener una relación con cada uno de nosotros. Y esto es personal, lo voy a decir. Dios está interesado en una relación personal conmigo, personalmente. Igual que con usted, pero yo estoy hablando aquí. Pero mire. Dice, entonces, hermano Jesús, entonces, usted nos ha platicado, hemos sabido, ha viajado, ha manejado largas horas, ha ido a predicar a otros lugares, viene a la iglesia, estudia, ora por nosotros, tiene consejerías pastorales, tiene un negocio donde por años ha metido dinero aquí en la iglesia también, y en otros ministerios, hace grabaciones para la televisión, hace esto, el otro, entonces, ¿qué no es servirle a Dios? Yo le diría, claro. Y entonces, ¿ves? Entonces, eso nada más es un resultado, un producto de mi relación con Dios. Pero por eso muchos cristianos claudican su servicio a Dios. Porque es en base a muchas cosas, como te dije. Hay cristianos que dicen, quieren servir a Dios porque pues ellos se sienten obligados, no quieren estar calentando bancas. Porque si fuese de verdad por agradecimiento, a mí qué me importa. En amor. ¿Qué me importa quién de ustedes me reciba, me ame o no me ame, o me valore o no? Me importa 3 pepinos. Soy yo, es mi relación con el Señor, yo sirvo con excelencia, aunque el otro no sirva. Me da igual si aquel quiere. ¿Ves? Porque por el pueblo ahora, verás cuántos pastores chuecos hay. Tranzas en el cuerpo de Cristo. Es una vergüenza. Y te dije, pastores que los han metido al bote porque tenían una red de prostitución. Defalcan sus iglesias, se meten con una hermanita ahí en la iglesia o con otra. Y es una vergüenza eso. Dios no nos llamó a eso. Una vez le dije a un pastor, yo le dije, mejor para eso, deja todo eso. Y vete con esa mujer entonces ya. Estás dañando a tu esposa, tus hijos, los hermanos. Es vergonzoso. Y yo conozco ahorita gente que está pastoreando en el Valle de Phoenix, donde la mujer que tiene la presenta como la pastora, pero ni siquiera están casados. Porque esa mujer estaba casada con otro hombre, y vino el hermanito y destruyó ese hogar, se metió con esa mujer, ahora son pastores. ¿Y qué crees? La gente que sabe decir, ¿cómo están ahí? Claro, porque puedes engañar gente. Porque para hablar, ahorita cualquier tonto puede hablar bonito. Te engatusan rápido. Yo no juzgo una persona como hable un predicador o algo. No me voy a juzgar sus frutos, su corazón, su respeto a Dios. Con el tiempo el diablo los destruye. Yo vi caer, hace unos años atrás, vi caer hombres que, en el ministerio, que tenían miles de personas en sus iglesias, pastores, otros salían en la televisión, famosos y todo eso. Cayeron así, mira. ¿Sabes por qué? Porque ellos están por fama, les sube a la cabeza todo eso. Pero cuando tienes una relación con Dios, no te inmutas. Voy a hablar de los pastores ahorita. Un pastor que tiene una relación con Dios no anda en competencia si aquella iglesia tiene más gente, qué está haciendo aquel, qué está haciendo el otro, si el otro. Ese pastor se somete al que lo llamó, se llama Jesús de Nazaret. Ese pastor entonces, por relación con Dios, pasa tiempo con el que lo llamó. Ese pastor anda en santidad y tiene en sujeción su familia. No para quedar bien con la gente. Es para honrar al que lo llamó. Pero cuando honras, cuando ese pastor honra a Dios, entonces va a dar testimonio a las ovejas que Dios le puso a su cargo. No te andas peleando con aquel, el otro, no tienes celos de nadie, envidias de nadie. Una vez este hermano pastor que conoce, yo quiero ser como fulano, mencionó el nombre de uno de mis padres en la fe. Iba en el carro conmigo y lo iba oyendo. Me dijo, ¿y tu hermano? No, yo no. ¿No? ¿No? Dije, lo amo con todo mi corazón, a ese hombre que mencionaste. Tengo una relación con él personal. Dijo, entonces, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. ¿Estás oyendo eso? ¿Sabes por qué? Porque eso te da, eso va a hacer que tu fe fluya. Todavía a esas alturas, todavía Pablo estaba creciendo en su relación con Dios. Ok. ¿Sabes cómo? No me enfermé de COVID. A ver. ¿Tú qué crees? No anduve con temor. No anduve con nada de eso. No estoy juzgando a nadie. No estoy diciendo, estoy dando ejemplo de mí, porque es mi relación personal con él, ¿no? Oí de él. Y una vez que oí, usé fe. ¿Sabes qué oí de él? En marzo del 2020, oí esto. Tenía algunos meetings y reuniones que tenía que hacer en Phoenix y en otras partes, algunas invitaciones en otros estados para ir a predicar. Y oí que en esos ciertos estados estaban por cerrar, iglesias, todo, no, ya no iban a abrir. Entonces, en lugar de yo agarrar el teléfono y llamarle a ese pastor o a esos pastores, oye, ¿qué va a pasar? Dije, Señor, ¿qué hago? Primeramente, la congregación, la iglesia, ¿qué voy a hacer con el templo ahí? Y dije, cierro. Y el Señor me dijo, ¿por qué habrías de cerrar? Pues todos están cerrados aquí. Ya Arizona empezó a cerrar todo. El gobernador Ducey mandó un comunicado. Me dijo el Señor, ¿por qué vas a cerrar tú? Pues es que acaban de cerrar la frontera. Me dijo, yo no te dije que cerras. ¿Y qué voy a hacer con los meetings? Dijo, yo te voy a decir. Tú lo vas a saber. No tardé mucho, en unos en la misma tarde, otros en otro día. El hermano Hughes no va a poder venir por esto, el otro, acá y allá. Okay. ¿Está bien? No hay problema, yo lo entiendo. Hice unos meetings todavía en Mesa, en Tucson, y el Señor me dijo, antes de ir a los meetings, me dijo, antes de ir a las reuniones, me dijo así, te vas a parar firme en fe en el Salmos 91:10. Vas a hablar y te vas a parar firme en el Salmos 91:10. En el Salmos 91:7, caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llega. Amén. Te vas a parar firme en el Salmo 107:20. ¿Te fijaste? Y vas a hablar esa palabra sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre la iglesia. ¿Sabes qué hice? Empecé a hablar eso. Tuve contacto con gente aquí que luego salieron ellos infectados a los días. Cuando hice la reunión en Mesa, ese fue viernes y sábado, el lunes me llamaron dos personas y me dijeron, hermano Hughes, que salí positiva, y le dije, vamos a orar. No, dice, pero es que yo lo saludé, ¿se acuerda que estuve platicando con usted? Y una de las personas me dijo, hasta saludé a sus hijas, nada más que sus hijas traían cubrebocas. Porque el hotel nos pidió que la gente anduviera cubrebocas, pero como yo estaba hablando, no estaba hablando así, no me iban a ir. Entonces yo me lo quité. Y como nunca me gustó el cubrebocas, jamás me ha gustado. El cuerpo necesita oxígeno. Y cuando estás respirando tu dióxido de carbono por tiempo, entonces hasta hay una hipoxia en tu cuerpo, una baja de oxígeno. No puedes estar respirando CO2 todo el tiempo. Bueno. ¿Y sabes qué hice? Usé fe y hablé esos versículos. Y hablé y dije, en el nombre de Jesucristo. Y era lo que hablaba. Y más los confesaba. ¿Cuántas veces? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces al día, lo que fuera, estaba hablando. Y cuando me decían, oh, salí infectado, ninguna plaga toca mi morada en el nombre de Jesús. No me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada en el nombre de Jesucristo. Estoy encima y no debajo, soy cabeza y no cola. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, dice la palabra así. Envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina. Y si me sanó, estoy sano. Y empecé a hablar. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere poner aquí. Luego me llamó una persona que conozco aquí en Douglas. Y me dijo, hermano Hughes, ¿puede venir a orar por un familiar mío? Sí, y cuando ya había llegado, me dijo, no, me dijo que estaba enfermo, nunca me dijo de qué. Cuando ya iba a entrar, me dijo, tiene todos los síntomas de ese virus que anda. Muy bien. Empezó a orar en lenguas bien despacio. Entré, saludé a esa persona. ¿Puedo orar por usted? Sí. Terminé de orar, maldije esa obra del diablo, tenía fiebre, tenía síntomas de resfriado y todo eso, neumonía o pulmonía, no sé qué. Yo maldije esa obra del diablo en ese cuerpo. Dije, creo que está sano en lo que a mí respecta. Entonces, esa persona estaba sentado. Entonces yo me hinqué así para verlo. Le dije, me voy a retirar, creo que está sano. Y luego me dijo, muchas gracias por venir. ¿Y qué crees? ¿Me escupió? ¿Y qué crees? Fue directamente ese pedazo de saliva, ungido de virus o de lo que fuera, Me cayó aquí en la mucosa de la boca, aquí. No aquí por fuera, siquiera aquí por fuera, aquí por el labio, no, en la mucosa aquí. No la mucosa, pero mucosa. ¿Sí? Amén. Dice, ¿y qué hizo? Pues ni modo de, a ver, déjame jalarme la jeta y luego. ¿Qué crees que hice? ¿Nada? ¿Como Cristo y tú? ¿Cómo? Se hicieron uno. Nos hicimos uno. Amén. ¿Y sabes qué dije cuando cerré la puerta? Cerré la puerta. ¿Ves? Porque si te pones, ¡maldigo esto en el nombre! ¿Asustas a esa gente? Salí. Cerré la puerta. Me subí al carro y dije, lo que seas, cualquier enfermedad que seas, porque no estaban seguros si eran COVID, te maldigo en el nombre de Jesucristo. Y ninguna enfermedad toca mi cuerpo. No me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada. Esta cochina plaga no va a tocar mi morada. Me fui a la casa. ¿Qué hubieran hecho muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes? Ay, ya los veo. Lavándose que con qué enjuague bucal, con Clorax. Oh, claro. Si hubieran puesto esa con la que destapan el caño así. Amén. Con cloro se hubieran hecho gárgaras y buches ahí. Con ácido muriático. Amén. Tú sabes que es verdad. No hubieras dormido esa noche. Le hubieras hablado a tu familia, a tus amiguis, hubieras publicado en tu Facebook, ¡ore por mí! Para que te maldigan, ¿ves? Porque así te dicen, sí, vamos a orar, una cadena de oración. Pero en sus casas, le pegó a la fulana, o al fulano, dice que fue y le entró saliva. Ya se fregó. Y luego te ponen, sí, vamos a orar, estamos en acuerdo, en el nombre de Jesús, amén. ¡Puro rollo todo eso! ¡Puro rollo! ¡Puro rollo! Amén. Esas mentadas cadenas de oración a veces son peligrosas. Mejor firma tu sentencia de muerte de una vez. Claro, es bueno ponerse de acuerdo, pero busca dos o tres creyentes maduros, no tonterías de esas. ¿Sabes qué pasó? Nunca me enfermé de eso. Pues yo oré por esa persona, pues sus familiares lo llevaron al hospital. En la tarde me llamó. ¿Cuál es esa persona? No sabía qué pasó. El señor este, ni la persona otra. Y me llamó y me dice, pues ¿sabes qué, señor ministro? Perdón, pero, dice, no, pero que te expuse, te pedí que oraras por mi papá y todo eso, pero dice, parece que sí tiene ese virus. Dije, bueno, le dije, yo ya oré. No te apures. Si él recibió, él está sano. La sanidad ya está trabajando en su cuerpo. Pero muchos cristianos, oh, sí, está bien. Gloria a Dios, Dios está conmigo. Amén. No te apures, sí. No, así. ¡Ay, Señor, qué voy a hacer! Eso no hay relación con Dios. No conocen su voz. No conocen la voz de Dios. ¿Te fijas cómo fe va a funcionar mejor cuando oyes, oh, Ramajesticando, Ramasefita? Tengo tantos y tantos anécdotas que platicarte con la palabra de Dios y cómo he visto la mano de Dios. Oh, gloria a Dios. Y cuando tienes esa seguridad, entonces tu fe va a funcionar mejor. Entonces, vas a la palabra. Me dijo el Señor, toma una hoja. Y me empezó a decir, escribe esto. Parecía que mi mano tenía vida propia. Empecé a escribir. Gracias que cada necesidad está suplida de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Gracias, que abundante gracia sobre mi vida. Hechos 4:33. El favor de Dios está en mí, sobre mí, conmigo. Salmos 5:12. Padre, gracias que oigo la voz del gran pastor y soy guiado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 4. Romanos 8:14. Gracias que soy más que vencedor por Cristo Jesús. Romanos 8:37. Gracias que estoy encima y no debajo. Soy cabeza y no cola. Deuteronomio 28:13. ¿Y sabes qué quieren cristianos?
Me pasa sus copias.
Como una fórmula mágica, ¿ves? Nomás.
Oye de Dios.
Hermano Hughes, largura. Proverbios 3:2. Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque así es una revelación para usted. No dije que está mal, yo no tengo derechos reservados de esos versículos. Pero lo que estoy diciendo es, necesito que ahora, si tu pastor te lo enseña, se haga una revelación para usted. Y cuando es una revelación. ¿Ves? El pastor Valdés enseña miseria, dice que ni hasta el título, el mismo título le deja. ¿Sabes por qué? Porque dice, hey, el Señor ya se lo dio, o sea, ya está inspirado. Pero sabes que Él vive eso, es una revelación para Él. No, como dije, yo no tengo uso exclusivo de estas confesiones, te las puedo dar, no tengo ningún problema. Puedo sacarle copia y darle unas copias, pero tiene usted una relación con Dios para que estos versículos se hagan vida, como decía mi pastor, se hagan hueso de tus huesos, carne de tu carne, o sea, se marquen dentro de ti. Diga, es mío esto en el nombre de Jesús. Y sabes que no batallas. No vas a batallar para nada. Vas a empezar a oír de Dios. Algunas van a, en esta serie me van a conocer más. El Señor me enseñó cosas, me enseña, me dicen, no hagas esto, mira, no, eso no es honra para mí. Dame honra. Sí, Señor. Pero ¿sabes qué es? Relación. Fe. Relación. Fe. Man, tenía tanto que decir. Pero mira. No he terminado con esto, como dijo mi hijo, con la tema. ¿Ves? Pero mira, no voy ya para ir cerrando esto. Es por esa razón que yo me he alejado de ministros. Yo me fijo yo predico en la gracia de Dios, disfruto la gracia de Dios, me gusta la gracia de Dios, pero luego me fijo, mira, un predicador que predica una falsa gracia, lo primero que hacen, mira, lo primero, no sé por qué, bueno, sí sé, le empiezan a tirarle al diezmo, al dar. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Si oyes de Dios, es por eso no hay ni un predicador, por más famoso que sea en esta nación y en otra, que han dejado de que yo siga creyendo en las leyes espirituales de la cosecha acerca del dar, diezmo y ofrenda. Ahora, si alguien yo te puedo decir, si yo te dijera un día, diezmo, no te quedes nada más en el 10%, puedes creerle a Dios para más. Y va a estar bien, porque de todas maneras, cuando das el diezmo, es 10%, y es 10%, y toda tu vida vas a cosechar sobre el 10%. No, nada mal si lo das con honra a Dios y lo das en fe, ¿me entiendes? Pero cuando lo empiezas a creer a Dios, porque Dios te va... Porque una de las maneras de dar, ¿ves? Hay dos maneras de dar. Dos maneras. La primera, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿qué no? Mira, o sea, que si tú propones en tu corazón... A ver, ponme las otras versiones ahí. Cada uno de como propuso en su corazón. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Cada uno debe decidir en su corazón cómo dar. Entonces, ¿te fijas? Eso es una manera. Y está bien. Pero en el Nuevo Pacto también, porque eso está en el Nuevo Testamento, hay una manera más alta. O sea, está más alta que esa. ¿Cuál es esa? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto hace relación y fe. Mira, muchas veces yo lo he practicado así. Bueno, voy a dar tanto esta noche. ¿Cada uno de qué? Como propuso en su corazón. Pero he estado ahí y de repente el Espíritu de Dios me dice, da aparte esto. ¿No? Bien. Perfecto. Ya sea que pida otro sobre o le diga, no voy a dar por medio electrónico. Normalmente damos por sobre, pero a veces damos por medio electrónico cuando aparece todo lo que... Eso que aparece en las pantallas cuando vamos a dar. Y le digo, da por ese medio. Y luego digo, le digo a Nubia. O si está Nubia, le digo, ¿sabes qué? Traes tanto, sí, ponle más en el sobre. O pide otro sobre. O da por electrónico, da por medio electrónico tanto. Y tienes que usar fe. Y luego, ¿cómo desato mi fe? Confieso lo que confesamos, lo que hablamos, creo que lo recibo. Amén. Y te dejas de tonterías. ¿Crees o no crees? Punto. Si no crees, no lo actúes. No des nada. Pero si tienes una relación con el Señor, el Espíritu de Dios va a empezar a tratar con cada uno de nosotros en esa área. Y en otras áreas. O sea, no es lo único. Y ahora uso fe. Entonces, una vez que siembro, en mi casa digo, Padre, tengo semilla en el campo. Gracias. Aleluya. Le hablo esa semilla, hablo una cosecha financiera en el nombre de Jesucristo para hacer todo lo que tengo que hacer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y no participo de esas estupideces ni esos debates que pastores tienen, que si tengo que dar, que el diezmo, que Dios me ama igual. Entonces, pura basura todo eso. Si entiendes gracia, gracia no te hace dar menos, gracia te va a hacer dar más. Gracia te va a hacer mejor servidor, gracia te va a hacer orar más, gracia te va a hacer venir más a la iglesia, etcétera, etcétera, eso. Pero todo eso se tiene que hacer por fe. Entonces estos predican una falsa gracia. Una gracia carnal, una gracia tirada. Para resumir, pura desgracia. Cuando entiendes esto, que son miserables, y yo sé que algunos puede ofender gente, pero entiende el contexto que lo estoy diciendo. Amén. Si entiendes el contexto, es fácil. Que son miserables $100. Alguno dirá, pero hermano Jesús, es todo lo que tengo, es un ejemplo. Estoy hablando en comparación de la grandeza de Dios y lo que somos y el amor de Dios y lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo, eso me refiero. No ando argumentando con el Señor. Alguien dígame. Digo, gracias, Padre. Es un privilegio sembrar en tu reino. Y es un privilegio que mi dinero se use para extender el Evangelio. Señor, gracias, tengo parte en eso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre. Aleluya, qué bueno que vine. Le va a gustar esta serie. Porque le digo una cosa. En estas semanas que voy a estar en esta serie, su fe se va a ir a otro nivel. Voy a volver a repetir cómo oro por usted, pero usted lo va a recibir. Cuando esté orando aquí por usted, usted lo va a recibir en las próximas sesiones. ¿Oyó lo que dije? ¿Alguien oyó lo que dije? ¿Amén? A ver, micrófono, en las próximas sesiones voy a orar por ti. Bueno. Amén. Y lo recibes, ¿ok? ¿Amén? Amén, gracias, Señor. Bueno, no voy a estar hablando aquí nomás lindas palabras para que usted esté espectador. No, tiene que recibirlo. Voy a volver a repetir lo que dije en las últimas sesiones. ¿Cómo oro por usted? ¿Cómo oro por mis socios? En las próximas, los próximos días de esta serie. Aleluya. Dios es verdadero, hermanos. Dios está vivo.
Esperamos que haya disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a info@mpfccc.com y síganos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.